Bienvenidos a este programa especial de deportes en las radios universitarias, en este Día Mundial de la Radio, hoy 13 de febrero.
Durante esta hora tendremos con nosotros a profesores, profesionales y alumnos que nos contarán cómo narraron los goles de la selección en una Eurocopa, cómo surgió el proyecto de SDF Solo Deporte Femenino y el de Silbato Deportivo, programas muy exitosos dentro de nuestra universidad.
Este es el menú que les hemos preparado para los próximos minutos, tanto Luis Gutiérrez, Marcos Sánchez Drián y un servidor, Borja Espinoza. ¡Arrancamos!
Pero antes de entrar en materia, vamos con el mensaje de este año en el Día Mundial de la Radio.
El universo en tus oídos. Europea Radio y la Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.
Y qué mejor forma de celebrar este Día de la Radio con Paco Reyes, periodista deportivo de Onda Cero y profesor del Máster del Real Madrid en la Universidad Europea de Madrid. Muy buenos días, Paco.
¿Qué tal? Muy buenos días, Borja. Bueno, y una cosa muy importante, alumno de esta universidad de la primera promoción, así que para mí siempre es muy importante estar presente en todo lo que es la Universidad Europea.
Muy bien. Bueno, ¿qué es para ti el Día de la Radio?
Bueno, el Día de la Radio significa casi toda mi vida, porque mira, voy camino de los 44, llevo haciendo radio desde los 19, con lo cual es mi otro gran amor, aparte de la familia. De hecho, paso más tiempo con la radio que con la familia, sí, por desgracia.
¿No crees que a lo mejor el Día de la Radio son todos los días?
Hombre, el Día de la Radio es todos los días, sobre todo para los que amamos este medio de comunicación. Hay gente que ha tenido la posibilidad de disfrutar de televisión, periodismo escrito, radio. Yo he tenido la posibilidad, pero a escala muy pequeña. Yo he sido toda mi vida vinculada a la radio deportiva. Y para mí la radio es el pan nuestro de cada día. Te levantas y pones la radio para ver qué ha pasado en el mundo. Luego todos los programas de radio deportiva. Intentas siempre un poco que sea tu compañía. No es como antes. A mí me gustaba más la radio de antes que la de ahora, pero sigue siendo el medio para mí más importante, sobre todo por la instantaneidad de la noticia.
Entonces no pregunto lo de la pregunta trampa, que era radio o televisión.
Me refiero, mi amor es la radio. Creo que la televisión tiene un impacto que no tiene la radio. La imagen dice la frase que vale
más que mil palabras.
¿Sí? Vale más que mil palabras. Y la televisión a nivel profesional tiene que tener un encanto que yo no conozco, pero que la gente que lo ha trabajado y que sigue trabajando habla maravillas de ello. Pero la diferencia fundamental es que la radio es en el momento y no hay que levantar nada. Claro. Puedes entrar en cualquier momento, conectar con cualquier sitio sin tener que llevar una unidad móvil de televisión y es bastante más barata.
Mucho más barata, sí, desde luego. ¿Y de la radio qué es lo que más te gusta?
Bueno, es que eso es una pregunta tan amplia que es complicado. A mí lo que más me gusta de la radio precisamente es la instantaneidad de una noticia bomba. Es decir, estamos en directo y de repente el Real Madrid se hace con los servicios de Joachim Löw, el seleccionador alemán, para sustituir a Mourinho. Y esta noticia se produce estando en directo un sábado en el programa en el que yo trabajo, en Radio Estadio. Pues lo que se genera alrededor de esa noticia bomba es lo que más adrenalina te crea, porque empiezas a hacer movimientos, llamadas,
sí,
posibilidades,
el estrés,
claro.
Del momento.
Entonces, a mí lo que más me gusta, aunque envejece un poquito, es precisamente eso, la intensidad.
La intensidad. ¿Y actualmente crees que el periodismo se canta más por la opinión que por otros aspectos?
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas, en cualquier medio.
En cualquier medio, y sobre todo en...
Ya sea radio, prensa
sí,
o...
Sí. Bueno, en prensa menos, pero también hay mucha opinión. Lo que ocurre es que por desgracia, la mayoría de la gente no suele leer tanto las columnas de opinión como escuchar tertulias de radio deportiva o tertulias de radio televisiva, pero efectivamente la esencia del periodismo es otra. La esencia real del periodismo primero es informar, es documentarse, es investigar y después con todo eso y con todos esos alicientes, opinar. Porque opinar puede opinar cualquiera, pero hay que opinar con datos, con información y con veracidad. Y si además estás hipotecado a algo, a un club, a algo, lo dejo ahí, pues la opinión además está totalmente manipulada y sesgada.
Y, por ejemplo, ¿qué piensas cuando oyes hablar eso de la crisis del periodismo? Y ya no me refiero a lo que es la industria, que obviamente estaba bastante mal, sino a la credibilidad de los medios.
Pues con toda la razón.
Con toda la razón.
Yo creo que con toda la razón, porque hemos contribuido. Siempre hablo desde el punto de vista del periodismo deportivo, que quede claro que es lo que realmente controlo. Del otro también podría hablar, pero no me interesa en este momento, ¿no? Sin duda alguna. O sea, ahora mismo tenemos lo que hemos generado en torno al periodismo deportivo. Y que la gente dude y ponga en credibilidad porque entran cuatro en una tertulia y cada uno se inventa una noticia y es a ver quién grita más y a ver quién dice la tontería más grande en cualquier momento y además sin estar documentada, pues es normal que la credibilidad caiga.
Además, hace pocos días en Twitter vi un usuario que retuiteó un tuit de Marca en el que decía que Neymar pasaba reconocimiento con el Madrid hace ya pues casi 365 días.
Entonces, bueno, vamos a ver, hay que vender.
Pero
vamos a ver, hay que vender con unos criterios, que se inventan noticias, de toda la vida se han inventado noticias, lo que ocurre es que ahora, además de inventarse noticias, se provocan una serie de debates, en muchos casos, yo diría que casi estúpidos y estériles, porque no conduce a nada, porque se habla muchas veces sin información y sin manejar los datos, que es lo único importante y es la credibilidad del periodista, la información y los datos que están contrastados. Cada uno puede decir lo que quiera, pero de ahí que me has preguntado por la credibilidad, que están entredichos, claro que están entredichos. Vamos, por lo menos eso es lo que yo pienso.
Y aparte de corregir esto de la credibilidad en el periodismo deportivo, ¿qué otras cosas le faltan al periodismo deportivo, aparte de corregir esto?
Pues volver un poco a lo que es la esencia del periodismo. Yo siempre pongo de ejemplo, muchos estudiantes lo primero que quieren hacer cuando llegan a un medio de comunicación en televisión es ser como los Manolos. En radio es directamente entrar en una tertulia, ir a Intereconomía, punto pelota, sentarte allí a hablar de fútbol, o ir desde a Marca Televisión y hacer exactamente lo mismo. Es que eso no es la esencia del periodismo. Primero que para llegar ahí, hay gente que está en esos sitios que lleva más de 30 años de profesión y ha tenido que mamar lo que es el periodismo. Y el periodismo es trabajo, buscar noticias, ahondar en la noticia, trabajar los reportajes, trabajar las entrevistas. Si vamos a hacer una entrevista a Rafa Nadal, habrá que prepararse datos de Rafa Nadal, al que obviamente conocemos casi todos. Pero si entrevistamos a Javier Fernández, que acaba de quedar campeón de Europa de patinaje artístico, pues habrá que informarse de quién es Javier Fernández. Y a partir de ahí, ahondar en diferentes aspectos de todas las noticias, porque hay mucha gente centrada en el Real Madrid y en el Barcelona, es lo más importante. Sí. Pero luego hay otra serie de deportes y de noticias en las que o te informas y te documentas o no puedes hablar. Hablar de la operación, para hablar de la operación Puerto, o estás informado o no puedes hablar porque vas a hacer un ridículo espantoso. Para hablar de Armstrong y de la sanción, o estás muy bien informado o vas a hacer un ridículo espantoso. Pero como vale todo últimamente, pues da lo mismo hacer el ridículo que no. Ahí ya cada uno que lo tenga en su conciencia. Si a mí me preguntas por algo que no sé, te digo, pues mira, no voy a opinar porque no tengo información al respecto.
Bueno, como sabrás, por ejemplo, aquí en Europea Radio hemos sido una de las primeras, o si acaso la primera universidad que hemos retransmitido el Mundial de Fútbol de hace 3 años. También retransmitimos la Eurocopa del año pasado, aparte además de partidos de Copa del Rey, de la Champions y de Europa League. ¿Qué te parece que tengamos esta iniciativa aquí en Europea Radio?
Hombre, a mí me parece magnífica. De hecho, bueno, yo colaboré en algún partido del Mundial. A mí me parece una idea magnífica. Es que estar en una universidad como la Universidad Europea, con los medios que tenéis los alumnos, tanto para tele como para prensa, como para radio, para todo, y no aprovecharlos sería una auténtica butade. Y la única manera de aprender es hacer las cosas. Claro, hay que hacer las cosas y que alguien esté detrás.
Supervisando.
Claro, porque si estamos narrando y estamos narrando muy mal, si nadie te dice que están narrando muy mal o que pueden mejorar aquí o allá, entonces vas a seguir siempre igual. Entonces, la idea, absolutamente fantástica, siempre con la supervisión de todos los profesores que estén directamente relacionados con el proyecto, que es la mejor manera de seguir aprendiendo. Pero esto es como montar en bicicleta.
No, claro, sí.
El primer día que te pones delante del micrófono estás nervioso, el segundo menos, el tercero menos. También te voy a decir, delante del micrófono casi siempre se está nervioso, y eso es bueno, porque sabes que es que estás, tienes una responsabilidad para contigo mismo y para con los oyentes de decir las cosas como Dios manda.
Uh-huh. Yo, por ejemplo, escucho Radio Estadio, Tiempo de Juego, Carrusel Deportivo, y noto que la forma de hacerlo lo hacéis súper fácil. Es tan fácil porque, por ejemplo, aquí nos hemos comido la cabeza, hemos estado súper estresados.
Bueno, vamos a ver.
Yo creo que es la experiencia.
Para nosotros es fácil, pero por eso. Eso es, claro, es a lo que nos referimos. Yo empecé de manera profesional, empecé una vez que terminé la carrera aquí, en la Universidad Europea en el 94, entré a trabajar con José María García, el más grande de todos los tiempos. Prácticamente estuve 2 años sin hacer micrófono. A eso es a lo que uh-huh. me quiero referir un poco. Y había que, pues, mirar, observar, hacer de vez en cuando un boletín informativo, de vez en cuando un partido de fútbol sala, luego un informativo de 5 minutos de deportes, de ahí hacer un inalámbrico en el Vicente Calderón, de ahí a cubrir la celebración de la Liga que ganó Valdano con el Real Madrid, el doblete del Atlético de Madrid, todo va a su debido tiempo. Uh-huh. Y hacer un radioestadio, en este caso, que son 10, 12 horas de directo cada día, es fácil y no. Digo, es fácil porque llevamos muchos años. Imagínate Javier Ares, que lleva treinta y tantos años, ¿no? Al lado de García, de los más grandes, y ahora para mí el más grande, sin lugar a dudas, en el periodismo deportivo. Entonces, claro, cuando más tiempo llevan, más fácil es, pero no se prepara. Nosotros Radio Estadio, por ejemplo, no es lo que salga de los partidos, no. Nosotros, previo, durante la semana, tenemos 2 o 3 reuniones y se van cerrando cosas que no están previstas. Una entrevista de alguien que está fuera, que está jugando a lo mejor en Arabia, o vamos a localizar a este que no sé qué. Si gana Javier Fernández la medalla de oro, lo intentamos localizar, el Mundial de Balonmano, todo entra dentro de unas previsiones. Uh-huh. Pero claro, lógicamente, cuando el engranaje funciona bien y le vas echando la grasilla adecuada durante tanto tiempo, es normal que parezca fácil. Claro. No lo es, pero sí lo es.
Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu momento más divertido de tu carrera en radio?
Momentos divertidos he tenido muchísimos, afortunadamente.
¿Con alguno te quedas?
No, yo me quedo siempre, tengo muchas, pero cuando yo estuve destinado en Tenerife, en aquella época trabajaba con José María García, tuve una anécdota de esas que no quieres que te pasen porque lo pasan muy mal. Uh-huh. Porque además la radio antes era, no era fácil, o sea, el cachondeo que hay ahora en determinados momentos en la radio antes no existía. Y estando en Tenerife, me habían mandado una EQ para retransmitir el partido del Tenerife nuevo, con el problema que me llegaba con retraso,
con
el famoso delay. Entonces yo hablaba y me iba escuchando con 2 segundos de retraso.
Incómodo.
Entonces me dio paso García y me hizo un lío de tal manera que no sabía ni lo que estaba diciendo. Una vez que intenté adaptarme un poquito, me hizo dar las alineaciones. El Tenerife estaba en segunda. Y di la alineación y me dijo García: Paquito, ¿qué pasa, que el Tenerife juega con 10? Los había contado.
Hostia.
Y claro, pues te quedas ahí y dices, joder, dice, hay que ver que los ha contado. Y claro, pues en ese momento pasas un,
claro,
pasas un mal trago, luego te ríes, como muchísimas anécdotas que puedas tener. Uh-huh. Pero sí, esa y la consecución de la 7ª Copa de Europa del Real Madrid, que yo viví la final en directo en el Arena de Ámsterdam con la afición. Yo viajé con la afición y vi el partido con la afición. Y entraba, mientras no hicieron los barridos de seguridad, pues el móvil funcionaba y podía entrar. Y a la vuelta yo me tuve que buscar la vida para volver a Ámsterdam. El tren era gratis, pero había una cola de aproximadamente 400 metros de larga por 50 de ancha a aficionados mezclados, tanto de la Juventus como del Real Madrid. No me llevé la cartera al estadio porque ya me lo habían recomendado. Me intentaron, bueno, me tocaron el culo un montón de veces para ver si había ahí. Cuando pude me metí corriendo en el primer vagón que vi, y mi sorpresa y el miedo fue cuando me levanté la cabeza y me había metido en un vagón de juventinos de los peores y de los más radicales.
De los más radicales.
Claro.
En una aventura.
Y fue una aventura, y hubo una chiquita que le dio una lipotimia, en fin, no era el mejor vagón. Y bueno, pues son muchas anécdotas.
Bueno, vamos un poco con un poco de polémica. ¿Qué te pareció el hecho de que el gobierno obligase a pagar un canon a las radios para entrar en los estadios?
Pues hombre, ¿qué me va a parecer mal? Mal, entre otras cosas, porque la radio, que yo sepa, el único gasto que tiene la radio es las pilas que le puedas poner en casa, y ya ni eso, porque si lo escuchas por teléfono móvil, por iPad o lo que sea, es cargar, o sea, la radio es gratis y no cuesta nada. Y luego que los servicios que le ha dado la Liga o le intentaba dar la Liga a las radios en contraprestación por una barbaridad que pedían, no era nada, era hacer lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, bueno, se ha caído por su propio peso.
¿Y qué retos o sueños te quedan por cumplir, si es que te queda alguno?
Hombre, me quedan muchísimos retos. ¿Sí? De momento me queda el reto de seguir 20 años más en esta profesión. Me gustaría hacer los Juegos Olímpicos de Madrid, si ojalá al final...
A la tercera va la vencida.
Tenemos la suerte, y me gustaría hacer un mundial de fútbol en España.
En España.
Sí.
Muy bien. Y si Paco Reyes, por ejemplo, no hubiese sido periodista, ¿qué hubiese sido?
¿Qué hubiese sido? Eso es una magnífica pregunta. Lo que me hubiese gustado era piloto de reactores.
¿De reactores?
Sí, me hubiera gustado ser piloto de reactores de guerra. Pero si no hubiera sido periodista, pues no lo sé. La verdad es que...
Es vocacional, entonces.
Pues es vocacional. Es eso o algo de deporte. ¿Algo intenté de deporte? Entrar al INEF antes de ser periodista deportivo. Me quedé una décima solo. Y siempre en mi vida ha estado relacionada con el mundo del deporte.
Pues Paco Reyes, periodista deportivo de Onda Cero y profesor de la Universidad Europea de Madrid, muchísimas gracias por atendernos en este Día de la Radio.
Un placer para mí, Borja.
Un saludo, un abrazo.
Gracias.
Curiosamente, podemos encontrar similitudes entre Paco Reyes y los integrantes de Europea Radio, en especial del equipo de Silbato Deportivo, programa de esta casa, que al igual que Radio Estadio de Onda Cero, han retransmitido partidos correspondientes a la Copa del Rey, Champions League o Europa League. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Ángel Maroto, actual presentador del programa. Muy buenas, Ángel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Lo primero que estamos preguntando en este Día Mundial de la Radio a cada entrevistado que tenemos en el programa es qué es para ti la radio y qué es lo que más te gusta de ella.
Pues poder vivir momentos en el deporte como la Eurocopa de este pasado 2012 y los partidos de Champions, que sobre todo los de Real Madrid, que creo que son momentos que puedes disfrutar y encima estar informando a los demás sobre actuales acontecimientos deportivos, que es lo que a mí me llama personalmente.
Actualmente, por ejemplo, eres presentador de Silbato Deportivo. ¿Cuánta gente lo integra el equipo?
Habitualmente somos 4 o 5 personas, teniendo en cuenta que Nacho Salvador, que es el presentador de hace unos meses, que tuvo que dejarlo porque se fue a Los Ángeles, ahora va a volver, pues seremos en total unos 6 habituales.
Cuéntanos, Ángel, un poquito qué hacéis diariamente. Bueno, aparte de las retransmisiones en el Silbato Deportivo, que creo que lo emitís de 4:30 a 5:30 los martes, cuéntanos un poquito cuál es vuestro trabajo y sobre qué informáis a la gente.
Sobre todo la actualidad del fin de semana en cuanto a la jornada de Liga Primera, Segunda División, la Premier League, si hay partidos de Champions de la semana, hablamos sobre la Champions, sobre la Europa League, igualmente sobre la Copa del Rey, si hay selecciones igual, y otros deportes como es el balonmano, el baloncesto. Sobre todo el balonmano, porque tenemos casi siempre con nosotros a Joan Cañellas, integrante de la selección española campeona del mundo el pasado mes, y solemos hablar de, como te dije, de baloncesto, de la NBA, menos que de la ACB, pero también, y poco más, sobre todo fútbol y motor.
Me imagino que haréis un gran trabajo de producción, ¿no, Ángel?, para tener a estos protagonistas que está diciendo que entrevistáis todos los días.
Sí, sobre todo en el balonmano tenemos unos contactos ahí metidos que nos proporcionan, pues, como es, ya te digo, el caso de Joan Cañellas, que es amigo de un amigo de Ignacio, que es el que nos suele proporcionar la entrevista. Luego solemos hablar con algunos directivos de la Segunda B, en este caso los contactos pues los proporciono yo. Una cosa que también hablamos de la Segunda B, cosa que no hacen en otras radios, a no ser que sean autonómicas, porque una categoría muy poco hablada y muy poco tratada en la nacional.
Por ejemplo, vuestro programa son los martes. ¿Hacéis reuniones de contenidos o directamente el martes o el lunes cada uno se divide su trabajo y lo preparáis individualmente y luego...?
Tenemos un grupo en el WhatsApp, porque funcionamos mejor por WhatsApp que por correo electrónico, en el que se van diciendo los contenidos la semana anterior, cada uno sabe lo que tiene que preparar, los audios que tiene que conseguir, y llegamos los martes por la mañana y 4 horas antes o 3 del programa, pues lo compilamos todo, hacemos el guión y a las 4:30, como bien dices, en punto empezamos y arrancamos con el silbato todas las semanas.
Ángel, tengo entendido que, bueno, aparte del programa diario, hacéis retransmisiones de Copa del Rey y sobre todo partidos europeos de Champions y Europa League. ¿Cómo preparáis esos eventos?
El equipo suele ser parte del silbato, parte del antiguo silbato deportivo, que entre los cuales estabas tú también, y los del máster, que nos suelen meter también gente del máster para pues completar un poco el equipo, los narradores, analistas, y solemos hacer el equipo una semana antes, más o menos. Cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Muchos ya han estado en diversas retransmisiones, incluso desde el Mundial 2010. Entonces son gente que ya pues está preparada, habituada a ello, y que podrían hacerlo en Europea Radio y en cualquier radio de España.
Uno de los privilegios que tenéis además es que una de las integrantes, quizás, o sea, por ejemplo, Sony Medina, va todos los fines de semana al Calderón, entonces podéis sacar de ahí vuestro propio material, ¿no?
Claro, nosotros sacamos el material del Atlético de Madrid, ya gracias a Sonia, que consigue los audios siempre que juega el Atlético en casa, y pues sí, es un privilegio poder contar también con acreditaciones para poder ir a los campos de la Comunidad de Madrid. Y eso es una ventaja que tenemos muy importante y que deberíamos aprovechar.
Ángel, sabemos que aquí en la universidad, bueno, los profesores y el director de la emisora intenta cuadrar los programas, los proyectos de los alumnos antes que tener una parrilla al uso, una parrilla radiofónica al uso. ¿Qué te parece esto?
Pues me parece bien que cuanto más facilidades y más se pueda adecuar a los integrantes del equipo de Europea Radio, mejor, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo. Por ejemplo, Ángel, ¿un mensaje para los que cojan el relevo de silbato deportivo en los próximos años? ¿Qué consejo les darías?
Pues que lo afronten con ilusión y que le dediquen tiempo, porque es una experiencia muy buena y que hay que aprovechar, sobre todo desde el primer día hasta el último del año, estar metido ahí con el deporte, no solamente el martes o el día que emitan, sino todos los días, estar un poco al tanto de la actualidad y formar un gran grupo, que es lo que tenemos, y hacer los programas semana a semana y las retransmisiones con mucha ilusión y como te dije, con muchas ganas y entusiasmo, ¿sí?
Pues Ángel Maroto, actual presentador de Silbato Deportivo, muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo para este Día Mundial de la Radio.
Gracias a vosotros.
Y no solo se han hecho retransmisiones de Copa del Rey, Champions League o Europa League. Europea Radio, hace 3 años, gran parte del equipo que componía por aquel entonces Silbato Deportivo tuvo la brillante idea de retransmitir un evento tan importante como un Mundial, en el que España se coronó por primera vez campeón del mundo, y una Eurocopa donde España también se proclamó por tercera vez campeón de Europa. Vamos a escuchar uno de los partidos que aquí se retransmitió, en concreto el partido inaugural entre Polonia y Grecia.
Ya estamos aquí, ya llegó la hora del fútbol. Todo está preparado para que comience Silbato Eurocopa.
Y comenzamos el partido justamente ahora, porque está sacando Grecia. Pelea Lewandowski contra un mundo, contra 3 defensivos, pero no puede conseguir nada. Y hay falta del jugador del Borussia Dortmund, un jugador que estaba solísimo, que peleaba contra 3. Esto lo vamos a ver muchísimo en el partido.
Pitado falta por parte del número 7, Polanski, de Polonia.
Un despeje nuevamente, balón a la olla, despeja nuevamente de Polonia, cabezazo tras cabezazo, y hay falta, me parece. Ahí va el centro a toda la olla, y un cabezazo.
Cuidado, Polonia por el extremo derecho, centra la frontal derecha, tira por encima del travesaño.
Y vuelve a atacar Polonia.
De nuevo por la banda derecha, Pixés, centra de Woski. ¡Gol de Polonia! ¡Gol del 9! ¡Gol de Lewandowski! De nuevo el trío entra por la banda derecha después de robar un balón de Italia. Pixels llega hasta el córner, centra y Lewandowski de cabeza marca el primer gol de Polonia. Ya tenemos córner que va a sacar Obraniak al segundo palo, despeja Grecia y salta al rechace Chalkis. Intentan hacer el contraataque, pero mal.
Se queda con uno menos el conjunto heleno.
Hay mano en el área, hay mano en el área. No la ha pitado, no la ha pitado. Pero qué rayos.
Final de la primera parte, compañeros.
Ojo, que ataca Grecia.
Por la banda derecha, centra. Se queda
con el tiro. Gol,
gol, gol de Grecia. Gol de Salpingidis. ¿Cómo ha resultado este cambio? Y ha salido Ninis, sale Salpingidis y marca a los pocos 5 minutos de entrar en el terreno de juego. La mete al centro, Samaras solo, Samaras tira.
¡Wow!
¡Atención,
ojo,
Polonia!
Penalti. Y esa podía ser roja.
La roja, a la calle.
Y esta para Karagounis, la pegada y el paradón. ¡Qué paradón de Titon!
¡Qué parada!
¡Qué parada! ¡Atento, atento! Anulado.
Ahí vemos Karagounis que va a intentar sacar. Pero otra vez saca, centra. Nada. Polonia desde la frontera del área saca y despeja el peligro.
Queda 1-1 Polonia contra Grecia.
La Eurocopa de fútbol en Wencom Radio.
Bueno, pues nos vamos a Ibiza.
Ambas selecciones tenían más que ofrecer y técnicamente han ofrecido poco, porque hoy desde luego no ha sido el día.
Poco fútbol y esperar a mañana a los dos grandes partidos del Grupo B.
Y un abrazo también para todos ustedes. Nos vemos el domingo en ese partido que enfrenta a la selección española de Vicente Bosque con la selección italiana. Un saludo de quien les habla, Luis Prado. Adiós.
Luis Prado y Laura Cueto en la Eurocopa de 2012 y David Pérez Pacios en el Mundial 2010. Hablamos con ellos para que nos cuenten cómo fue esa experiencia y esa oportunidad que les dio la Universidad Europea de Madrid para participar en estos eventos. Muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
Hola.
Hola.
Buenas tardes a los tres. Me gustaría que nos explicaseis un poquito a los tres qué es para vosotros la radio y qué es lo que más os gusta de ella. Por orden, Luis.
Sí, yo. Vale. La radio para mí, desde que empecé a estudiar la carrera de periodismo aquí en esta universidad, digamos que siempre ha sido mi soporte favorito. Digamos que para mí la radio es mucho más personal, más íntima que cualquier otro soporte comunicacional como pueda ser la prensa o la televisión. Incluso yo, siendo oyente, siento que cuando narran una noticia, cuentan una historia, locutan un partido, es como si me lo estuvieran contando a mí, como si no hubiera ninguna persona más, fuera yo el único receptor. Yo creo que en ese sentido sí que da lugar la radio a que sea mucho más creativa para los locutores y que sea mucho más personal e íntima, como decía, para los oyentes.
Laura.
Bueno, para mí pues la radio significa muchas cosas. Ante todo, pasión. Creo que es un medio en el que te tienes que mover por vocación, porque requiere pues mucha dedicación, muchas horas. Y creo que si no te gusta y si no te apasiona, pues no vales para ello. Entonces, bueno, en este caso en la Eurocopa, que fuese por radio, pues bueno, para mí fue toda una experiencia, nunca había hecho nada parecido, entonces pues tengo un muy buen recuerdo de ello.
David.
A ver, ¿qué digo yo ahora después de lo que han dicho Luis y Laura?
Resumen.
La verdad que corroborar básicamente lo que ha dicho Luis, para mí la radio también es el medio de comunicación, cómo decirlo, más personal, donde sí que existe un tú a tú entre el periodista y el receptor de la noticia, de la historia que se está contando, y la verdad es que la radio era el medio de comunicación que más me atraía, por el principal motivo por el que estudié periodismo y sobre todo también por la radio deportiva. O sea, ¿qué más puedo decir?
¿Qué parte de la radio es la que más te gusta, por ejemplo, a ti, David?
A mí la que más me gusta es la radio deportiva, aunque sobre todo nosotros que hemos podido hacer prácticas en medios de comunicación, en radios de nivel nacional, vemos cómo funciona la radio desde dentro, y quizás eso es lo que más me gusta y lo que más me apasiona, y es algo que para la gente que está haciendo periodismo, si puede hacer prácticas en las radios, se lo recomendaría mucho, porque puede ver cómo se hacen las cosas para que puedan salir al aire.
Pregunta para los tres otra vez. ¿Cómo surgió esta idea de retransmitir un Mundial y una Eurocopa en la universidad, y qué medios os dieron para ello? ¿Pusieron alguna pega o directamente fue un sí rotundo y para adelante?
Lo del Mundial yo creo que debe responder David, que fue uno de las personas que estuvo ahí, a pie de campo.
Sí,
nunca mejor
a ver,
dicho.
El Mundial fue una idea que surgió entre Alberto, Albarrán, Carlos Hierro y un servidor, y sobre todo entre ellos dos. Y nada, surgió la idea, lo propusieron y pasito a pasito el decano por aquel entonces lo aceptó, pero claro, necesitábamos el sonido ambiente que lo proporcionaba Telecinco, y la universidad, al tener buenos contactos con esta cadena de televisión, se pudo ceder el sonido ambiente de los partidos, que quizá fuese lo más importante para la retransmisión de los partidos, nos lo concedieron, y a partir de ahí una preparación previa con narrando partidos de primera y de segunda división que ya habían pasado para practicar las narraciones y para practicar también las presentaciones de los partidos, mucha producción para tener invitados durante los encuentros. Y al final, pues, trabas no hubo, la verdad. Lo que pasa que sí hubo un trabajo previo, porque digamos que en enero, febrero, fue cuando se empezó a planificar todo, ya hasta junio es cuando empezó el Mundial, o sea que 4 o 5 meses de trabajo previo.
¿Fue el mismo proceso también para la Eurocopa, Luis y Laura?
Bueno, empiezo yo, Laura, si te parece. Sí, yo creo que sí. Es decir, trabas no hubo ninguna. Teníamos el apoyo de los profesores, concretamente del profesor de radio, Juan José Ceballos, y lo que teníamos todos eran muchas ganas, pues, por sentirnos profesionales de la comunicación, por sentirnos como si fuéramos periodistas deportivos de cualquier medio que escucha cualquier persona en un momento dado. El hecho de poder retransmitir partidos, de estar allí en Polonia, retransmitir los partidos de España, pues eso quizás nos dio a todos mucha experiencia en la locución, en la producción, en hablar con unos, en hablar con otros, y en saber cómo se maneja uno en esto de la radio, y saber, bueno, pues que tienes que hablar bien para que los demás te entiendan. Es decir, fue una experiencia, pero también nos sirvió a todo como un sistema educativo a la hora de enfrentarnos a este mundo profesional.
Si os parece, chicos, vamos a escuchar el resumen de la Eurocopa que dimos aquí en la Universidad Europea de Madrid entre el partido que hubo entre España e Italia.
Buenas tardes, Silbato Eurocopa. A las 6:00 de la tarde dará comienzo el primer partido de los nuestros, de la selección española. Lo hará contra Italia en el estadio Arena de Gdansk.
Inicia el partido y saca hacia atrás para España. Rueda la pelota en zona de central y si la maneja ya. Xavi Alonso lo hace así con Piqué, quien rueda hacia la banda izquierda. Los italianos apenas pueden despejar, es lo que están tratando de realizar. Pero Pirlo, como siempre, muy poniendo bien clase en el mediocampo.
Xavi Hernández para Silva en la frontal. Abre para Cés en la frontal del área.
¡Vamos, Silva!
Está habiendo una gran pelea en el área. Cuidado, Cés Fàbregas, encara la puerta. La tiene Silva. Silva en la banda izquierda. Vamos. A ver lo que hace Silva, a ver lo que hace del City. Se dispone Adrià Pirlo, no es Adrià Pirlo. Adrià Pirlo tira. Casillas rechaza. Casano tira. Rozando el poste derecho de Iker Casillas.
Sergio Ramos dispara Iniesta. Hay tarjeta amarilla para Mario Balotelli.
Abre la banda para Arbeloa. Arbeloa templa el balón. Xavi Hernández.
¡Esta es buena!
¿Qué ha pasado ahí? Penalti. ¡Xavi
muere!
¡Qué se va! Fàbregas intenta encarar para Iniesta. ¡Iniesta!
Lo que ataca Italia.
Gol. Si la tiene España, tiene Iniesta con Silva.
¡Vamos, es buena!
Gol de Fàbregas, 1-1 en el minuto 63. Oh. Navas en el 1-1, busca centro, Navas.
Hay tarjeta amarilla, 2, ¿no? Una para Torres y la otra para…
Para Álvaro Arbeloa.
¡Vamos, Torres! Iniesta contra 1, contra 2. El pase al medio para Xavi. Cede hacia atrás, Xavi, quien le pega.
1-1 en el partido en el Arena de Gdańsk, Polonia. Goles por parte de Italia de Di Natale y por parte de la selección española de Cés Fàbregas.
Muchas voces, muchos integrantes, muchas personas. ¿Cuánta gente componía ese equipo, por ejemplo, de la Eurocopa? Más o menos.
Más o menos. Bueno, pues más o menos recuerdo que podrían ser dos personas las que estuvieran en el equipo de narración. Una a pie de campo y otra narrando el partido. Había también un productor, una animadora, que en este caso era Laura Cueto, que se encargaba de las redes sociales. Y por norma general, 2, 3, quizás 4 comentaristas. Los técnicos, uno en cada estudio. Y no sé, si mal no recuerdo, creo, Laura, que no me dejó a nadie, ¿no?
No, yo creo que no te dejas a nadie. Además, bueno, también, yo no sé si esto lo habréis destacado entre todas las cosas, pero yo creo que también fue importante que conocimos a mucha gente, porque nosotros, haciendo el programa de radio que hacíamos en Europea Radio, pues éramos un grupo bastante cerrado. No cerrado porque no quisiéramos relacionarnos con los demás, sino porque al trabajar tantas horas juntos, pues tampoco no teníamos oportunidad de meter a más gente en nuestro entorno radiofónico, digamos. Y gracias a la Eurocopa, pues fue eso, pues conocer a gente que le gustaba también lo mismo que nosotros y aprender de ellos, porque había chicos en la Eurocopa del máster de periodismo deportivo de la universidad. Entonces, bueno, yo creo que también eso fue muy enriquecedor, porque aparte de pasártelo bien y de que siempre es un gusto conocer a gente nueva, pues aprendes mucho los unos de los otros.
Laura, cuéntanos un poquito, que ha nombrado Luis, te ha nombrado como animadora de la Eurocopa y redes sociales, cuéntanos un poquito cómo involucrabais el programa que hacíais para los partidos de la selección con las redes sociales de la universidad.
Bueno, nosotros creamos una página de un perfil de Twitter, un perfil de Facebook. Me acuerdo que colaboró un compañero mexicano que se llama Omar, que diseñó el logo, chulísimo, que de hecho todavía lo podéis ver si os metéis en los perfiles, porque no están borrados y ojalá se puedan volver a usar. Y bueno, nada, era sobre todo intentar motivar a la gente para que comentase, cosa que era bastante complicado, porque al ser una radio que se escucha por internet y al ser fútbol, que mucha gente prefiere verlo por la tele, pues, y si no, si lo escuchan por la radio, no precisamente en Europea Radio, con lo cual era todo un reto. Pero bueno, al final yo creo que salió bastante bien, el boca a boca también de todos los que hacíamos la retransmisión, conseguimos movilizar bastante a la gente, y nada, a través de pues preguntas de debate que se proponían en el estudio y que se discutían allí, pues los trasladábamos a las redes sociales, y la verdad es que no estuvo mal el feedback que recibimos de los oyentes, que no teníamos mucho, pero eran muy fieles.
Una pregunta para los tres, empezando por David. ¿Cuánto tiempo dedicabais antes de cada partido? O sea, ¿cuándo había reunión de contenidos? Por ejemplo, en el Mundial, que abarcaba mucho más tiempo, yo creo, por el hecho de ver más equipos. David, ¿cuánto tiempo se dedicaba antes de cada retransmisión y sobre todo de cada programa? Porque hacéis programas previos de la fase de grupos, ¿no?
Sí, hicimos un programa previo que cada lunes, miércoles y viernes, para que coincidiese el último programa, analizando cada grupo, un programa por cada grupo. Y haciendo que el último programa coincidiese 3 días antes del partido inaugural que lo íbamos a dar, que fue Sudáfrica-México. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues hubo una reunión previa en la que se decidió cómo iban a ser estos programas anteriores a las retransmisiones, analizando cada grupo y después también estudiando qué partidos íbamos a radiar, porque lógicamente todos no se pueden radiar porque son un montón de partidos. Uh-huh. Y a partir de ahí, una hora, media hora antes del partido, una hora, hora y media, solíamos estar en la universidad preparando todo para ver las alineaciones, para ensayar también cómo íbamos a hacer la introducción, cómo mejorar según lo habíamos hecho en la retransmisión anterior, el partido anterior, y nada, poquito más.
Tuvisteis invitados especiales, ¿no? Para que el, porque por ejemplo Luis nos ha contado cómo se repartía en el trabajo, en el Mundial más o menos también yo creo que hacéis más o menos lo mismo, pero tuvisteis invitados especiales. ¿Qué invitados tuvisteis?
Pues en el Mundial tuvimos retransmitiendo con nosotros al seleccionador de fútbol femenino, al señor Quereda, estuvo el periodista del diario AS y de Telecinco y de la cadena SER, Chamela Chércoles, especialista en MotoGP. Y luego en los programas previos estuvo Joaquín Caparrós, estuvo Miroslav Jukic, entrenadores de primera división, como puedes ver.
Me gustaría saber si os ha abierto las puertas este tipo de eventos de cara al mundo profesional. ¿O no ha habido suerte, por el contrario?
No, a ver...
Lo que te da es mucha práctica. Y vas con la ventaja de que has hecho algo que posiblemente muchos compañeros de otras universidades que están pues en el mismo nivel que tú no hayan tenido la oportunidad. Llega a una radio sin saber cómo presentar un programa, sin saber narrar un partido de fútbol, y esto es en lo que adquieres. Luego el mundo laboral ya sabemos cómo está.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con David. Bueno, no te ha servido para conseguir a lo mejor un trabajo, el hecho de haber narrado un evento tan especial como haya sido un Mundial o una Eurocopa, pero sí que has adquirido mucha experiencia, tanto locutando como conociendo todo cómo funciona técnicamente el soporte en el que estás trabajando, que en este caso es la radio, poniéndote en contacto con muchos profesionales. Por ejemplo, David ha hablado de algunos periodistas del diario AS que tuvieron en el Mundial. Nosotros, en el estudio propiamente dicho, no los tuvimos, pero sí hablamos con algunos profesionales del ámbito deportivo, como pueda ser el periodista Jorge Escorial de la cadena SER. Tuvimos también a Richie Esquilas. Contamos con conexiones desde el Arena Gdansk en esa Eurocopa del año pasado, con nuestros compañeros Alberto Albarrán, que fueron enviados especiales por la Federación Española de Fútbol, Carlos Hierro, Fabián Bouzas. Y bueno, el hecho de conectar con tantas personas y hablar con ellos, pues conforma una experiencia en ti como futuro profesional de la comunicación, que no te servirá explícitamente para encontrar trabajo, pero sí que te servirá cuando ya lo encuentres para saber manejarte mucho mejor en el soporte en el que vayas a trabajar.
Laura, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Luis?
No, yo creo que son unos grandes oradores mis dos compañeros, y lo dicho, efectivamente no te ayuda a conseguir un trabajo como tal, pero sí a coger muchísima soltura, confianza en ti mismo a la hora de hablar, y yo creo que es una experiencia que vale la pena, aunque no te guste el deporte, aunque no te guste especialmente, a mí sí me gusta, pero yo se la recomiendo a cualquiera, porque a la hora de coger soltura en radio y es muy divertido, que al final eso es lo más importante, que te lo pases bien haciendo tu trabajo.
Y también, Laura, que bueno, hay que decir que éramos jóvenes, lo seguimos siendo, y digamos que hicimos, como tú bien dices, un producto muy divertido que para cualquier joven que se ponga a escuchar la radio, pues le podría parecer interesante, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Pues Luis Prado, Laura Cueto y David Pérez Palacios, muchísimas gracias por haber dedicado parte de vuestro tiempo a este Día Mundial de la Radio, y muchísimas gracias, la verdad.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Y después de escuchar estos resúmenes de la Eurocopa y del Mundial, y a los tres fenómenos que fueron protagonistas y que participaron en estos eventos, hablamos con otro que hizo posible que todo esto tomase forma, y no es otro que el director técnico de Europea Radio, Miguel Ángel Vázquez. Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola, y muchas gracias por lo de fenómeno, me dejáis sin palabras prácticamente.
Bueno, ¿qué es para ti la radio?
Bueno, pues la radio empezó siendo para mí un hobby, porque de hecho en un principio yo no inicié estudios de comunicación, sino una ingeniería, y viendo que aquello no me iba demasiado bien, me salí, te estoy hablando de finales de los años 80, me enteré de que el Ayuntamiento de Madrid tenía un estudio, taller, escuela de radio en un centro cultural, me apunté un poco como modo de hobby a ver qué era eso de la radio, que ya también conocí de algunos amigos que trabajaban allí y demás, me fui enganchando, dejé industriales, pasé a meterme de lleno en escuelas de imagen y sonido, y llegó un momento en el que necesitaba tener una titulación, me hice la carrera de comunicación audiovisual, la terminé, fui uno de los que puso en marcha esta cadena, esta casa, mejor dicho, esta emisora de radio, y de eso han pasado ya pues casi 20 años, así que podríamos decir que la radio es mi forma de vida, resumiendo más brevemente.
Como técnico, ¿qué aportas a los alumnos de esta universidad? De esa experiencia que tienes ya, ¿qué experiencia aportas a los alumnos que vienen aquí a esta emisora a realizar prácticas?
Yo, el contacto con vosotros, la verdad es que me supone, no iba a decir un poco como una canción de los secretos, no volver a ser un niño, pero casi, en el sentido de que sois casi un espejo de cómo era yo hace unos cuantos años, ¿no? Vuelvo a ver la ilusión de la gente joven, las ganas de convertirse en auténticos profesionales de la radio, los sueños que tenéis, y al mismo tiempo es un intercambio de experiencias y de conocimientos, porque todos los días vosotros aprendéis de nosotros, pero también los que trabajamos aquí dándoos una serie de enseñanzas, aprendemos muchas cosas de vosotros. Entonces, transmitir esa ilusión por la profesión, insistir en el trabajo bien hecho, insistir en que los pequeños detalles son fundamentales para sobresalir como un buen profesional y no ser uno más del montón. Y luego, sobre todo, pues darse cuenta de la magia que tiene el mundo de la radio, que es el medio más íntimo, el medio que llega antes a cualquier sitio, por delante de la televisión y luego por delante de la prensa escrita, pues y saber que puede ser compañero de una persona que esté sola a muchísimos kilómetros de distancia, es una sensación maravillosa.
Hace unos minutos hemos hablado con Luis Prado, Laro Cueto y David Pérez Pacio sobre lo del Mundial y la Eurocopa. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia de ayudar a aquellos alumnos y qué aprendiste de ellos en esos días?
Fue, no voy a decir que una paliza, pero sí que una experiencia que supuso un esfuerzo extraordinario aquí dentro de la universidad y ver que éramos capaces de alcanzar metas altas. Yo me acuerdo que cuando nos planteamos el Mundial, por aquel entonces, aparte del trabajo aquí en la radio, estaba realizando un máster, y era terminar el trabajo, irme a clase y a lo mejor salir corriendo de una clase para preparar los partidos. Una tarde que había partido, venía por el paseo de Extremadura escuchando la radio del coche, uno de los partidos, no recuerdo cuál era, pero que también lo estábamos narrando nosotros, y ya llegar al estudio con la emisión empezada, tomar el control de lo que se estaba haciendo aquí y darme cuenta de que caramba, digo, si estamos sonando mucho mejor que lo que estaba yo escuchando en el coche. Con lo cual, evidentemente, eso quiere decir que esto es una radio universitaria, puede ser una radio pequeña, se puede estar emitiendo por internet. Mucha gente se puede creer que por eso de que estamos aquí dentro de la universidad, pues es casi una radio de juguete, y no es así. Uh-huh. Esto es un medio de comunicación real que sale al exterior, que supone una plataforma de lanzamiento para todos los que quieran ser profesionales en el mundo de la radio, pero que además es un medio profesional. Y desde luego está claro que hay muchos medios, que muchas emisoras, muchos profesionales, que no por tener muchísimos medios a su alcance son mejores o peores. Realmente yo creo que la calidad la dan las personas que trabajan en la radio y no el poder tecnológico o el apabullar a los demás con unas instalaciones o con unos medios increíbles, cuanto con poquitas cosas, con mucho ingenio y con muchas ganas, es como realmente se puede prosperar, se puede crear algo nuevo y se puede conseguir metas muy altas.
Y pregunta obligada que estamos haciendo a todos los profesionales y profesores que han pasado por aquí, y con más motivo a ti, Miguel Ángel, que eres el director técnico de esta emisora, ¿cuál es el trabajo y cómo hacéis para cuadrar la parrilla para que primen los proyectos de los alumnos antes que sea una parrilla al uso radiofónica?
Pues lo bueno que tiene la escuela, la universidad, digamos, es que se convierte en una plataforma de experimentación. Uh-huh. Y ahora, mientras estáis en el periodo de aprendizaje, es cuando realmente te puedes permitir el lujo, entre comillas, de equivocarte, de darte cuenta de que a lo mejor te has confundido en algo, pero que puedes rectificar. Porque luego ya cuando estás fuera en una radio profesional es cuando esos errores no tienen cabida. Es cuando realmente tienes que demostrar que eres bueno y que pues te puedes defender como el mejor. Evidentemente, para ser bueno y de poderte defender como el mejor, eso requiere un periodo de trabajo, de aprendizaje y de adaptación, que es el papel que nosotros tenemos de enseñaros y de, digamos, rodaros, ¿no?, antes de que podáis meter la pata cuando ya sea demasiado tarde.
Miguel Ángel Vázquez, director técnico de Europea Radio. Si no hubiera sido técnico en radio, ¿qué hubiera sido? Ingeniero, pues, ya sé que no.
Ingeniero, evidentemente no. Pues lo bueno que tiene esta profesión de comunicación, de comunicador o comunicólogo, como llaman en las ciencias, es que si no es en radio, pues puedes intentarlo en televisión, que de hecho ya también he trabajado hace tiempo, uh-huh, en fotografía, en cine. Te da una cierta independencia, te da una cierta vida bohemia en ese sentido. Entonces yo creo que seguramente pues estaría o en otro medio de comunicación o en una productora, o haciendo un poco de aventurero y quizá pues realizando algún corto, alguna película o un video reportaje por ahí en cualquier lugar remoto del mundo.
¿Crees que se podría mejorar Europea Radio a todos los niveles? O sea, ya sea en el nivel técnico o...
Sí.
¿En qué crees que se podría mejorar?
Si tú crees que ya eres el mejor y te estancas en lo que eres, pues tarde o temprano, uh-huh, acabas muriendo. Porque cualquier medio de comunicación, y máxime aún en una actividad tan cambiante, tan dinámica como esta, no te puedes quedar quieto. Por un lado, lo podemos ver desde el punto de vista de mi terreno tecnológico, técnico, mejor dicho, que la tecnología cambia a pasos agigantados. Hace 2 días estábamos utilizando cintas de magnetófono y discos de vinilo, y ahora encontrarte un disco y una cinta en un estudio de radio es como quien se encuentra un dinosaurio por la calle, prácticamente. Sí. Antes te veías unos equipos que te ocupaban una sala entera y necesitabas tener unas instalaciones de aire acondicionado porque si no aquello echaba humo, literalmente hablando, y ahora en un ordenador portátil tienes un estudio completo, por ejemplo. Antes tenías que enviar una grabación con un mensajero en una cinta y tardabas a lo mejor de un día para otro, o si era fuera de Madrid, pues una semana, y ahora instantáneamente con un MP3 y a través de internet, pues esa entrevista que ha realizado a un personaje famoso que vive fuera de Madrid y que la quiere conservar, pues se la puedes dar en el instante. Entonces, por un lado, las nuevas tecnologías, estar abierto a las herramientas que van llegando nuevas, que al fin y al cabo van a ser la manera, las herramientas que tú vas a necesitar para poder desarrollar tu profesión, y también pues estar pendiente de, aparte de adaptarte a los tiempos en lo que tecnología se refiere, pues adaptarte a nuevos lenguajes, a nuevas modas, a todo lo que sucede a tu alrededor, evidentemente.
Miguel Ángel Vázquez, director técnico de Europea Radio, muchas gracias por atendernos y por aportarnos toda tu experiencia a los alumnos de esta universidad.
Pues gracias a vosotros, y seguir así, porque trabajando, aprendiendo y teniendo intereses el primer día es la única manera de llegar lejos. Gracias.
Y ahora nos vamos directamente a charlar con una de las voces más famosas del periodismo deportivo, ¿no es así, Luis?
Así es, Borja, tú mismo lo has dicho, una de las voces más famosas del periodismo deportivo, que ha participado y ha trabajado en Antena 3 Radio, en Onda Madrid, y que actualmente es redactor y narrador de eventos deportivos en Telemadrid, José María del Toro. ¿Qué es para ti la radio, José María?
Pues la radio es el medio en el que prácticamente empecé a trabajar. Estaba repasando mentalmente, creo que debía empezar como en el año 84, más o menos. No sé si debe decirlo, estoy pensando. Hasta el año 91, aproximadamente, 92. Estuve primero en Antena 3. Empecé en una radio muy pequeñita, que era una radio municipal en aquel momento, con una cobertura muy limitada, que era Radio Arganda, en Arganda del Rey, que es el pueblo donde nació mi padre. Ahí estuve un tiempo con Javier Reyero, que empezó conmigo. Y después estuve en Antena 3 Madrid Sur, que era una emisora que tenía Antena 3 en Parla. Después en Antena 3 de Henares, que era la emisora que tenía Antena 3 en Alcalá. Y de ahí pasé a Onda Madrid. Y en Onda Madrid estuve unos cuantos años. Y la verdad que tengo un gran recuerdo de la radio, porque para mí es el medio más cercano. Realmente yo lo primero que hago por la mañana, según me levanto, es poner la radio. Uh-huh. Y lo último que hago por la noche es oír la radio. Me parece un medio mágico, la verdad. El más atractivo para mí de todos los medios informativos.
Con esa trayectoria por la radio, José María, ¿qué es lo que más te gusta de la radio? ¿Qué es lo que más has disfrutado?
Me gusta la cercanía, me gusta la inmediatez, ¿no? La posibilidad de contar una noticia al segundo de producirse. Si esto ocurriera en un diario, tienes que esperar. Hombre, ahora con internet las cosas se cuentan mucho más rápido, pero en los medios tradicionales escritos habría que esperar al día siguiente. Y la televisión, las noticias se pueden contar, pero si no tienes imágenes, el impacto no es el mismo. Y además, como os comentaba antes fuera de micrófono, es un medio mucho más lento, en el que todo lleva un proceso, es más costoso económicamente, también en número de personas que trabajan, etcétera. Y la radio, con un teléfono puedes tener una información en cualquier parte del mundo, o puedes conectar con Japón, con un protagonista que está por cualquier otra circunstancia. A mí me gusta eso, la cercanía, la inmediatez, la posibilidad de transmitir algo ya, en este momento, ¿no? Y eso me parece muy bonito, la verdad.
Buenas tardes, José María.
Hola.
En este Día Mundial de la Radio vamos a hablar del deporte y la radio universitaria. ¿Qué valores le transmite el deporte a esta radio universitaria?
Hombre, el deporte, tal y como yo lo concibo, olvidémonos del deporte profesional, porque el deporte profesional es en gran medida un espectáculo, más que un deporte en muchos casos, ¿no? Me refiero a los deportes mayoritarios, ¿no? No a deportes olímpicos, por ejemplo, que son deportes de gente que incluso en muchos casos es amateur. Entonces, el deporte lo que te transmite fundamentalmente es la competitividad, obviamente, porque hay un deseo de ganar al otro, pero por encima de eso, el compañerismo que genera el pertenecer a un grupo, el pertenecer a un equipo. Los grandes amigos que haces prácticamente para el resto de tu vida, de gente que ha compartido contigo bien el éxito o bien el fracaso, porque en el deporte nada está garantizado de antemano. Entonces, esos valores intrínsecos que tiene el deporte, lógicamente también los puede transmitir a la radio universitaria, porque además los que transmiten esos deportes también forman parte de equipos, ¿no? Equipos de otro tipo, pero equipos al fin y al cabo.
¿Y cómo ves la situación ahora mismo de la radio deportiva? Como vimos el año pasado, el hecho de que el gobierno obligase a pagar esos canon para entrar en los estadios. ¿Cómo lo viviste y cómo ves el panorama actual?
Bueno, la radio tuvo un problema efectivamente grande con el hecho de que la liga profesional pues impidiera el paso a los estadios, salvo que te doblegaras y pagaras unas cantidades que evidentemente eran desorbitadas. Pero la radio tiene eso, la capacidad de adaptarse a las circunstancias con facilidad. Y el año pasado, aún sin poder ir a los estadios, pues los partidos se siguieron contando a través de la televisión, se siguieron contando conectando con teléfonos en las gradas, pero la información no le faltó a los aficionados en ningún momento. Luego vino la decisión del gobierno de, o posteriormente, de fijar un canon muy pequeño, la verdad, porque es una cantidad prácticamente ínfima para acceder a los estadios. Y realmente yo creo que la radio le ha dado tanto al fútbol que no me parece justo que la liga profesional, que ya cobra cantidades muy importantes de otros modos, quiera sacar más dinero de un medio que, en algunos casos, con grandes transatlánticos de empresas enormes y demás, pueden sacar una rentabilidad económica. Pero parémonos a pensar en las montones de pequeñas emisoras que hay en este país, que realmente la rentabilidad económica que se les saca es muy pequeña. Uh-huh. Y, sin embargo, están transmitiendo a sus aficionados la cercanía de equipos locales que, si ellos no les hicieran caso, desaparecerían por completo del mapa. Nadie hablaría de esos equipos. Olvidémonos de Madrid, del Real Madrid, del Atlético, del Barça. Estos equipos tienen garantizada la cobertura. Uh-huh. Pero pongámonos ahora en el Zamora, en la Unión Balompédica Conquense, en el Caudal de Mieres, en el Écija. Son equipos que sin las radios locales no existirían, porque uh-huh. los medios informativos nacionales uh-huh. no les dedican prácticamente ningún espacio, ¿no?
Estás hablando, José María, de la actualidad de la radio. Me gustaría saber que nos dijeses a nosotros, a los estudiantes, cómo ha sido la evolución del deporte de la radio desde que tú empezaste hasta lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en las universidades.
Bueno, cuando yo empecé el deporte profesional, que es lo que yo hacía en ese momento, era una relación mucho más familiar, uh-huh. porque el número de medios era infinitamente menor. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años y empecé a hacer radio deportiva, aún trabajando en Radio Arganda, fíjate lo que te digo, una emisora pequeñísima, yo tenía la posibilidad de ir a un entrenamiento del Real Madrid o a un entrenamiento del Atlético de Madrid, podía hacer entrevistas tranquilamente a jugadores de aquella época uh-huh. de uno y otro equipo, también hacíamos información local, es decir, también hacíamos lo que hablábamos antes, hacíamos la información del equipo de baloncesto uh-huh. de Arganda, el equipo de fútbol que estaba en tercera división o en segunda división B, pero hacíamos también algo más de otro nivel, ¿no? Entonces, tú podías hacer una entrevista a Santillana en aquellos casos, uh-huh. podías hacer una entrevista a García Hernández, podías hacer una entrevista a Roberto Simón Marina, a Miguel Ángel Ruiz, a todos los jugadores de aquella época, y no había ningún impedimento. Obviamente, ¿qué ha pasado? Pues que después el número de medios se ha incrementado enormemente, la presión sobre los protagonistas se ha incrementado también enormemente, se ha desarrollado un aparato mediático en torno a los clubes de jefaturas de prensa, jefaturas de comunicación, etcétera, y ahora el contacto entre los medios informativos y los futbolistas, sobre todo los futbolistas, porque en otros deportes esto no ocurre, se ha reducido prácticamente al mínimo. Desgraciadamente, la verdad, porque a veces pasan meses sin que protagonistas de primer nivel se les pueda hacer una entrevista, o años incluso, y eso lo que supone es que se produce un cortocircuito entre ese equipo y la afición, que al fin y al cabo es el destinatario final, porque el periodista lo único que es un intermediario para transmitir las ideas o las opiniones de esos deportistas, ¿no?
Como bien ha dicho mi compañero, eres profesor aquí en el máster de periodismo deportivo de esta universidad. ¿Qué importancia ves o has comprobado en la formación de los alumnos de cara a salir al mundo laboral en comparación con otras generaciones que a lo mejor no han tenido la opción de formarse como se puede formar?
Hombre, vosotros lo tenéis mucho mejor. Es verdad que la competencia también es más dura probablemente que lo era antes. ¿Y qué vamos a decir del momento económico que vivimos, que es un momento muy difícil para todos, pero para los jóvenes probablemente incluso más, ¿no? Cuando nosotros nos formábamos en esta profesión, éramos en gran medida autodidactas. Es decir, estudiábamos unos conocimientos teóricos, tal y como vosotros habéis estudiado en las facultades uh-huh. de Ciencias de la Información, pero apenas teníamos prácticas, porque la emisora de la Universidad Complutense, por ejemplo, que es donde yo me licencié, no emitía, no tenía ningún tipo de emisión, y las poquitas prácticas que se hacían, que eran muy pocas al cabo de la uh-huh. carrera, yo no sé si hasta tercero prácticamente no pisabas el estudio de radio, pues eran en un circuito cerrado. Entonces, había que buscarse la vida fuera, no había otra. Yo lo tuve muy claro desde antes de empezar. Y, de hecho, en primero de periodismo yo ya estaba trabajando. No cobraba un duro, por supuesto. Es decir, me dedicaba el fin de semana íntegro a trabajar sin cobrar un duro. Pero eso te da unas tablas y te da una experiencia que posteriormente te abre muchas puertas. Porque hubo gente que en ese momento, evidentemente, vivía mucho mejor que yo, porque tenía los fines de semana libres y tenía, oye, cuando tienes 18 años eso es maravilloso. Pero claro, luego hay muchos de ellos que no han podido llegar a trabajar en esta profesión, porque nunca tuvieron prácticas, acabaron la carrera, tenían un conocimiento teórico de la profesión, pero cuando iban a trabajar, ¿qué experiencia? Experiencia cero, no había experiencia, entonces era mucho más difícil trabajar. O sea que yo no me arrepiento. Aparte que a mí me gustaba tanto que a mí no me suponía un problema. Es decir, a lo mejor a otro le podía suponer sábado, domingo. No, a mí, para mí era magnífico porque me encantaba el deporte, me encantaba la radio, que era lo que hacía en aquel momento, o incluso a crónicas, que escribía crónicas de partidos de segunda división B y de tercera división en el AS en aquellos tiempos, que me pagaban nada. O sea, si daba igual lo que me pagaran, las dabas por teléfono, pero a mí me hacía muchísima ilusión, como a todos los que nos gusta el deporte. Y gracias a eso, pues adquieres unas tablas, una experiencia, que luego le ha sacado mucho provecho a lo largo de tu trayectoria profesional, claro, lógico, ¿no?
Cuéntanos un poquito lo que le enseñas a tus alumnos del máster, lo que necesitan para ser periodistas o lo que les transmites para llegar a esa profesión.
Yo con ellos lo que hago fundamentalmente son narración de eventos deportivos. Hacemos fundamentalmente fútbol, pero hacemos otras cosas. Entonces, a mí me ocurre mucho, vengo ahora incluso de dar una clase, y hay gente que no le interesa el deporte, no que no le interese el deporte, no sería correcto, borrarlo. Les interesa el deporte, pero a lo mejor no en la radio, ¿vale? Les interesa en la prensa, les interesa de otro modo. Entonces, igual se sienten un poco más distantes, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí si yo realmente lo que quiero es hacer crónicas en diarios escritos? ¿Para qué me sirve a mí tener capacidad de hacer algo en radio o en televisión? Y yo siempre les digo lo mismo, ¿os vais a cerrar las puertas ya ahora mismo? ¿Quién sabe si tú vas a acabar en un periódico, en la radio o en la televisión o en una agencia informativa o en una página web? Nadie lo sabe. Luego, cuanto más bagaje tengas, cuanta más capacidad tengas, más posibilidades tendrás de trabajar en otras cosas. Entonces, lo que yo les intento dar, pero lógicamente hace falta que ellos también lo trabajen mucho, es la capacidad para improvisar, porque un evento deportivo fundamentalmente lo que es tener capacidad para improvisar. Ellos tienen problemas cuando tú vas a hacer una narración de un partido de fútbol, de baloncesto, etcétera. Lo que te genera es una gran dificultad para conectar unas ideas con otras a una gran velocidad y hacerlo de manera coherente y que el discurso sea como debe de ser. Es decir, que tenga su sujeto, su verbo, su predicado, etcétera, etcétera. Y no que sea una cosa inconexa e incoherente, ¿no? Y eso es lo que les cuesta más. Se quedan parados, tienen dudas, se callan, etcétera. Les da vergüenza también porque en el fondo nuestra manera de contar este tipo de eventos es antinatural. Nadie va por la calle dando voces y diciendo ¡gol de Cristiano! Eso no se hace en la calle, lo hacemos nosotros. Si te gusta mucho, prácticamente lo haces de manera natural, pero si tienes un poquito más de reserva o eres más vergonzoso, etcétera, etcétera, pues te cuesta. En definitiva, capacidad para improvisar, porque la capacidad para improvisar sirve para hacer eventos deportivos, pero sirve para todo. Sirve para hacer un directo en la radio, sirve para hacer un directo en la televisión, y eso solo se consigue a base de practicarlo. Nadie nació sabiendo hacer directos, eso está claro.
Y es lo que podríamos decir, lo que estábamos hablando antes, que los medios que nos dan ahora las universidades...
Claro. Claro, efectivamente, porque esta posibilidad que vosotros tenéis ahora yo no la tuve. Yo no tuve esa posibilidad. Como todos los de mi generación, lo hicimos a base de estrellarnos y a base de practicar tú mucho y de cuando empiezas a trabajar realmente, pues que no tenías una gran capacidad. Entonces, bueno, pues empezabas en radios muy pequeñas, con muy poquita repercusión, etcétera, etcétera, obviamente sin retribución económica, etcétera, pero es ahí donde estaba la escuela que ahora vosotros tenéis en la universidad. Lo que pasa es que aquí tenéis más medios, claro, porque de las radios en las que yo empecé a estas radios de ahora dista un abismo.
Como sabes, José María, esta es una radio donde primamos más que los alumnos podamos hacer los programas que queremos o necesitamos para, bueno, como tú bien has dicho, para formarnos, que tener una parrilla estrictamente radiofónica como al uso de los medios de comunicación. ¿Cómo ves esa iniciativa?
Hombre, pues me parece lo correcto. Quiero decir, aquí ni puedes pretender audiencia, ni puedes pretender ingresos publicitarios, ni tampoco te preocupas en exceso de cuánta gente te está oyendo. Si te oyen, magnífico. Pero lo que tú pretendes es formarte. Y para formarte lo que tienes que hacer es trabajar en aquellos programas que más te gusten, que más te ilusionen, que más acordes están a tus posibilidades, para precisamente ir cogiendo confianza y ser un buen profesional el día de mañana. Y cuando salgas de aquí, que estés en condiciones de hacer muchas cosas, de poder ser versátil, que hoy en día es fundamental, tal y como están los medios de comunicación.
El Universo en tus Oídos, la Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio, hoy 13 de febrero, y hemos tenido el honor de contar con José María del Toro en este programa especial que estamos haciendo desde la Universidad Europea de Madrid, dedicado al deporte y la radio universitaria. Pues muchas gracias por tu presencia y por aportarnos tu, tu conocimiento.
Pues un placer para mí, os deseo mucha suerte, Luis, Marcos, y ojalá que dentro de unos años vosotros estéis también trabajando en los medios de comunicación y seáis pues tan felices como lo hemos sido otros, somos todavía muchos periodistas a los que nos gusta fundamentalmente esta profesión.
Muchas gracias.
Gracias. Pues
y continuamos con este Día Mundial de la Radio con José Barrero, profesor de la Universidad Europea de Madrid e investigador del proyecto SDF, Solo Deporte Femenino. Primera pregunta que estamos haciendo también a todos los compañeros que estamos entrevistando en este programa, ¿qué es para ti la radio?
La verdad que para mí, yo creo que ha sido buena parte de mi vida profesional. Aparte de ser profesor aquí en la Universidad Europea de Madrid, yo trabajo en Radio Nacional de España. Empecé en la radio, en Radio Marca, y a continuación pues me ficharon en Radio Nacional y allí sigo. La verdad que para mí, no sé, la radio es, a nivel profesional lo es todo. Es donde más he disfrutado del periodismo, que es lo que yo he estudiado, y la verdad que como la radio para mí no es nada. Es adrenalina, es disfrutar, es contar las cosas que pasan estando con la gente, estando en los sitios donde se produce la noticia. No sé, te diría que profesionalmente para mí la radio lo es todo.
Y cuéntanos este proyecto de investigación de SDF que ya lleva 4 años.
Exacto. Pues mira, en 2009 fue cuando empezamos con la historia. Para mí la radio es todo, y también tiene el complemento de que el hecho de poder dar asignaturas aquí en la universidad, como es radio deportiva, pues es como ponerle la guinda un poco a todo esto. ¿Qué pasa? Que en el año 2009, dando esta asignatura, pues se me ocurrió con los alumnos y con las alumnas pedirles una práctica para la semana siguiente. Se me ocurrió preguntarles o pedirles que nos trajeran noticias sobre deporte femenino, que vamos a hacer una práctica con las noticias de deporte femenino que trajeran. ¿Qué pasó? Que a la semana siguiente me trajeron poquísimas cosas, porque no había nada por ningún lado. Y aparte eran noticias, lo que me trajeron eran noticias que estaban totalmente desactualizadas. ¿Qué supuso esto? Que se me encendió la bombilla y dije, oye, ¿por qué no intentamos crear un proyecto de investigación y docente de apoyo al deporte femenino con el que los alumnos y las alumnas puedan aprender la profesión y además hacer una tarea, digámoslo así, solidaria o social, de apoyo a una realidad que está discriminada realmente, y es las informaciones protagonizadas por la mujer, y en este caso en concreto protagonizadas por la mujer en el deporte? Realmente de ahí parte todo. Se registró la idea, se pidieron las subvenciones, los apoyos, y la verdad que ha sido todo un éxito, porque el máximo organismo del deporte en España, el Consejo Superior de Deportes, nos ha apoyado desde el principio. Como digo, esto es un proyecto docente e investigador que luego se enmarca en la realización de un programa de radio que hacen completamente los alumnos y las alumnas como vosotros, y que se ve una progresión y un crecimiento en cada uno de los chicos y chicas que pasan por el programa, impresionante. Todos lo hacen ellos, con la supervisión, en este caso mía como profesor, y de el resto de profesores investigadores que están en el equipo, y no sé, pues ya han pasado, te diría, como 4 o 5 grupos de alumnos y alumnas, que se ve una progresión impresionante, y algunos ya están trabajando en medios en primera línea, y empezaron pues eso, prácticamente sin saber hablar delante de un micrófono. O sea que, no sé, la verdad que es apasionante.
Buenas tardes, José. Ahí lo que estás comentando ahora del crecimiento de los alumnos, también te queríamos preguntar cómo ha crecido el proyecto por ese cambio de alumnos de cada año.
Pues mira, todo esto empezó, como te digo, enmarcado en las clases propias de la asignatura. De ahí sacamos lo que era el proyecto de investigación, que se concretaba en la realización del programa de radio. Repito que lo hacen los alumnos por completo, lo hacen todos ellos, y se muestra que el trabajo profesional empieza desde las mismas aulas. Ha sido tan profesional que se ha colgado ese programa de radio en la página web del Consejo Superior de Deportes. Y bueno, pues ya luego, claro, esto yo creo que se iba haciendo tan grande, que de un programa de radio se ha pasado ya a continuación a hacer la página web, que tiene también mucho trabajo, también lo hacen los alumnos, la verdad es que es un poco complicado, y bueno, realmente hacen falta más ayudas de las que tenemos, porque sí que es verdad que sería interesante también, bueno, pues que hubiera más apoyos desde todos los aspectos. Pues por lo tanto, segundo paso fue la página web, y ahora a continuación estamos dando ya un paso, que es el de la realización de un programa de tele, que también están haciendo los alumnos. Todo lo hacen los alumnos, es un trabajo profesional que hace el alumnado de aquí de la Universidad Europea, y solo que con un poco la supervisión o, bueno, la guía, digamos, de los profesores, del equipo investigador. Ese programa de televisión, la verdad es que de alguna manera yo creo que viene a ser ahora un poco la joyita, porque hay que mimarlo mucho, hay que quererle mucho, hay que apoyar mucho al equipo, a las chicas y a los chicos que están haciendo este programa SDF Televisión. Y bueno, también es más complicado, diría yo. Realmente el programa de radio es más sencillo. Con llamadas por teléfono se puede conseguir fácilmente, conseguir entrevistas es más bien sencillo. En cambio, ya con lo que es el trabajo en la tele, en el programa de televisión, uh-huh, es quizá un poco más complicado. Y luego el deporte femenino es que está muy desangelado realmente. O sea, hay deportes muy desangelados y el deporte femenino en concreto yo creo que quizá más. Entonces, bueno, no sé, a ver si... Pues los alumnos y las alumnas que están trabajando en este proyecto, docente investigador, que se convierte ya de hecho en una plataforma, pues pudieran luego coger sitios de responsabilidad, lugares de responsabilidad en las federaciones y puedan ayudar a promocionar y a poner el deporte femenino en el lugar que le corresponde. O sea, este es un poco todo el objetivo, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Se está trabajando fundamentalmente para formar y para educar a los futuros periodistas. Y además, no solo como periodistas que sepan hablar muy bien delante de un micrófono, ponerse delante de una cámara y hacerlo a la perfección, sino que también tengan un contenido de valores humanos que yo creo que es muy interesante, como la igualdad, como acabar con la discriminación, uh-huh, como, pues no sé, pues todos los valores que se transmiten a través del deporte y a través del deporte femenino. Yo creo que esto es un tesorete este proyecto y bueno, el Consejo Superior de Deportes lo ha valorado así también, o sea que...
Era una de las preguntas que te teníamos preparada, sí. ¿Qué aportaba este proyecto a los alumnos? Que nos estás explicando muy bien y bueno, ya que este que es el Día Mundial de la Radio, ¿en qué aporta SDF a la radio universitaria? Y sobre todo de cara a las radios profesionales, que vemos que están apareciendo programas de esta familia, pues sí, del deporte femenino.
La verdad que sí. Yo no sé qué ha pasado, pero desde que empezamos con SDF, te voy a decir, además no se me olvida, el 17 de septiembre del 2009 fue el primer programa que se hizo de SDF, solo deporte femenino en radio. Yo tengo constancia que ha sido el primer programa de radio que habla solo de deporte femenino creado en la universidad, o sea, no ha habido otra cosa antes, uh-huh, como este, por lo tanto es pionero.
En ninguna de ellas.
En ninguna radio, yo a nivel universitario no tengo conocimiento de que haya habido otro, pero y fuera de lo que son radios universitarias, no sé si ha habido alguna en radios temáticas, como por ejemplo Radio Marca, pero no a nivel, uh-huh, nacional, sino más bien a nivel regional o local. Pero digo lo mismo, es que todo eso es un poco la idea también de este proyecto, es que todo el mundo se vaya picando de alguna forma y realice o programas de radio de deporte femenino, conexiones con el deporte femenino, página web sobre deporte femenino, pues un poco lo que haga falta o lo que sea necesario y bueno, pues intentar apoyar el deporte femenino al máximo. Lo que decía, no sé qué ha podido ser lo que ha pasado, que desde que empezamos con SDF yo he empezado luego a ver crecer páginas web, pestañas en periódicos además de primera línea que también han sacado, bueno, pues su apartado para hablar solo de deporte femenino, como pasó con el diario AS. O sea, nosotros empezamos, o este proyecto arrancó en septiembre de 2009, el AS, si no recuerdo mal, empezó con su pestaña de nosotras en abril de 2010, que fue un poco después, bueno, pues no sé, páginas de web que hablaban de deporte femenino, ahora los Twitter y todas estas cosas que también hablan de deporte femenino y redes sociales y demás. Y bueno, no sé, la verdad que esa era un poco también la idea que teníamos. Entonces, ¿qué aporta? Pues yo creo que aporta un mundo nuevo y un camino nuevo y algo que yo creo que está por explotar y que, bueno, pues se irá valorando, supongo, se irá valorando cada vez más, pero bueno, los inicios son un poco complicados y ojalá esto suponga un camino nuevo para alumnos que puedan empezar por ahí a crear medios de comunicación o encontrarse un hueco y crearse un puesto de trabajo, que es la tarea emprendedora que también tiene este proyecto, porque está mal que lo diga yo, pero es que realmente lo tiene todo este proyecto, o sea, lo tiene todo.
Ahora como docente en la universidad también puedes comparar la manera de enseñanza que tenemos ahora, tanto aquí en la Universidad Europea como la que tuviste tú también para entrar en el mercado laboral. Uh-huh. ¿Cómo ves, qué diferencia ves de enseñanza? ¿Ves a los alumnos ahora que están más preparados? También tu manera de enseñar radio, uh-huh, incluso con este proyecto de SDF.
Sí. Hombre, yo te diría que son tiempos distintos, sí que es verdad. Yo acabé mi carrera no hace mucho tiempo, que yo soy muy joven, pero sí que es verdad que yo creo que ahora el alumno está tocando más la práctica que cuando yo estudiaba. Y lo que digo, que como esas carencias quizá las teníamos nosotros, cuando a mí me ha tocado dar clase, pues lo que he pensado era aportar al alumnado lo que a mí no me aportaron, o lo que a mí me faltó un poco, lo que yo eché de menos cuando luego aparecí en medios de comunicación ya como profesional y dije, uy, esto me pilla de nuevas. Entonces, de alguna manera es lo que intento, pero o sea, aportarle al alumno y a los alumnos, aportarles lo que a mí me faltó y yo eché en falta, que me hubieran contado y que me hubiera venido bien cuando iba a cubrir noticias y bueno, pues hacer la radio. ¿Qué pasa? Que eso también tengo la suerte de poder hacerlo ahora porque yo soy profesional de la radio. O sea, yo trabajo en Radio Nacional, estoy enamorado de mi trabajo y bueno, pues creo que hago un buen trabajo y muy digno. Y bueno, pues el hecho de estar en contacto con la profesión también me facilita el conocimiento para poder traer al aula, bueno, pues lo que creo que puede ser necesario para el alumnado fuera. No sé, esa es un poco la mezcla que intentamos aportar y bueno, pues al final uno se deja la piel realmente en tanto en la radio como aquí en la universidad dando clase y sé que muchos lo valoran, o sea que, y eso para mí al final es la mayor alegría.
Como profesor de radio deportiva, José, que bueno, el tema de hoy, para que lo sepa todo el mundo, aquí en nuestro programa es el deporte en la radio universitaria. ¿Qué le inculcas tú a tus alumnos a la hora de hacer deporte en la radio?
A la hora de hacer programas deportivos.
Eso es.
Hombre, yo creo que si de lo que estamos hablando es de cómo es el periodismo deportivo en la radio, yo creo que tiene que ser muy informativo. Mi estilo es que sea muy informativo, pero que también sea divertido. O sea, lo bueno que tiene el periodismo deportivo, o en este caso el contenido del que se está hablando en el periodismo deportivo, lo bueno que tiene es que hay un componente ahí de espectáculo, de ocio, de diversión, de alegría, de desconexión de los problemas, que también se debe de aprovechar, yo creo. O sea, es muy grato el periodismo deportivo, porque el deporte en sí es un hobby, es una alegría, es un deporte, es un rato para disfrutar. Entonces, yo sí que me gusta que se intente mezclar un poco lo que es eso, la información con el entretenimiento, pero un entretenimiento simpático, no chabacano, porque yo no hago una tertulia o no les invito a mis alumnos a que hagan una tertulia de bar, porque para hacer una tertulia de bar no hace falta venir a la universidad, o sea que eso te va a salvar de la esquina y lo están haciendo ahí pues los abueletes o quien sea. Entonces es aportar un plus, y es el plus del conocimiento, el plus de la seriedad, el plus de encontrar noticias, el plus de encontrar reportajes nuevos, cosas curiosas, cosas que formen al oyente, o sea, transmitir valores, o sea, transmitir ideas, poner ejemplos. Anda que no hay ejemplos en el deporte femenino, pongamos por caso, en el deporte femenino que bueno, que si cuentas esa historia con un reportaje, la gente se enriquece, de forma infinita y en todos los sentidos. Yo no sé, a mí eso es un poco el estilo que sí que me gusta intentar transmitir en las clases de periodismo deportivo en radio. Entonces, bueno, no sé, son muchas cosas realmente. Es apasionante y es, no sé, un regalo, la verdad es que es un regalo la asignatura y bueno, pues todo este contenido y bueno.
Y aquí en esta facultad pues priman en la radio sobre todo los proyectos de los alumnos antes que crear una parrilla radiofónica como tal, que tenga una coherencia a la hora de tener contenidos. ¿Y qué opinas de que se primen más pues el poder que trabajen los alumnos, que ellos mismos se organicen, que creen programas, que creen nuevos contenidos?
Bueno, yo soy un defensor de crear nuevos contenidos, porque hay que ir abriendo camino nuevo, porque aquí yo creo que es muy importante ser original, aportar algo distinto, pero algo distinto que realmente luego tenga su tirón y su importancia y su seguimiento y bueno, que le aporte algo a la gente. No vale cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé, se intenta hacer lo que se puede. Es verdad que esto no deja de ser una radio universitaria, se hace un trabajo inmenso, magnífico. Hay compañeros como Juanjo Ceballos, que es un maestro, como Miguel Ángel Vázquez, que es un maestro, que están al frente de la radio, de Europea Radio, la radio de la Universidad Europea de Madrid, y la verdad es que el trabajo que se hace es impresionante, o sea, como profesores, porque estamos trabajando ahí como profesores que guiamos a los alumnos. La idea es que esa herramienta luego sirva para que el alumno de periodismo y de comunicación audiovisual se forme pues tocando los micrófonos y tocando las mesas de mezclas y tocando pues, lo que es la profesión. Yo lógicamente creo que sí que es bueno que haya contenidos nuevos, que se primen los contenidos, que el alumno, bueno, pues echarle un poco, de alguna manera, tirarla a la piscina y que diga, venga, pues a buscarse la vida. Y yo creo que sí que es verdad que cada vez está siendo más importante el hecho de hacer cuestiones muy especializadas que, bueno, que se enfoquen desde el punto de vista de los gustos de los alumnos, del conocimiento de los alumnos. Si tú, por ejemplo, sabes de toros, pues yo preferiría que tú hicieras un programa de toros que sabes mucho y te gusta mucho, a que hicieras un programa de química, de física o de matemáticas, no sé, por decirte algo, de vinos, no sé. Esa es un poco quizá la filosofía, pero bueno, también es mi punto de vista y como creo yo que se pueden hacer las cosas. Animar a los alumnos a ser emprendedores, a encontrar un producto nuevo. Eso es lo que yo creo que estamos intentando con SDF también. O sea, que pueda servir algún día para dar trabajo a alumnos y a alumnas sería, yo creo que ideal. O sea, que y eso se va a conseguir, ¿eh? Esto está por explotar todavía y sé que vamos a tener apoyo de empresas públicas, de como ya se ha tenido desde la administración con el Consejo Superior de Deportes, y también va a haber apoyo por parte de vamos, o por lo menos esa es la idea, que lo haya, de empresas privadas que quieran pues apoyar un proyecto como este, que es tan educativo, tan formativo, tan solidario, tan, bueno, no sé, con tantos valores detrás.
Pues José Barrero, ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Esto ha sido todo desde aquí, desde Europea Radio. Tanto Luis Gutiérrez como Marcos Enchidrián y un servidor, Borja Espinoza, hemos querido celebrar este Día Mundial de la Radio con el Deporte en las radios universitarias, agradecer a profesores, profesionales, alumnos haber participado con nosotros y desearles un feliz Día de la Radio.